Saludamos a Daniel, uno de los colombianos que llegó en los vuelos de deportación de los Estados Unidos. Daniel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Muchísimas gracias por atender a Caracol Radio. Entiende usted que conversamos con ustedes simplemente para establecer cómo les fue, cómo los trataron, cómo fue todo este proceso. Daniel, ¿cómo fue el trato para ustedes? ¿Cómo se sintieron en este viaje?
No, pues la verdad, como te dijera, yo entiendo que nosotros estamos entrando de una forma no legal a los Estados Unidos, pero la verdad, el trato sí fue algo precario, porque cuando llegamos nos quitaron pues todas las pertenencias y, por ejemplo, nos quitaron los sacos, simplemente nos dejaron quedar con una camiseta y en una celda donde la verdad era bastante frío en San Diego.
Claro, a usted le tocaron los dos vuelos, usted venía en el primero en el que regresan y luego en este ya el vuelo que envió Colombia. ¿Y es cierto, viajan esposados?
Sí, señor. Nosotros inicialmente venimos desde San Diego en un vuelo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Nos esposan de pies y manos y con unas cadenas pues a la cintura, como si fuéramos pues unos extraditables, pues unos delincuentes de alta gama, no entiendo. O sea, la necesidad de hacer eso. Y otra cosa es que si nosotros ya estamos sobrevolando vuelos colombianos, ¿por qué no, siendo colombianos, no nos dejan aterrizar? Ya por lo menos veníamos con nuestras pertenencias. Al devolvernos, nos devolvieron al Paso, Texas. Y allá, pues, todas nuestras pertenencias las tiran a la basura. Únicamente nos dejan nuestra identificación y nuestros celulares.
No, pues un trato terrible y muy duro. Imagínese botarle todas las cositas a uno. Daniel, ¿usted cuándo había llegado a Estados Unidos y qué hacía allá?
Pues no, la verdad, yo salí del país huyendo pues de muchas cosas y también incluyendo pues de este gobierno que solo apoya el terrorismo. Yo estoy allá desde el lunes 20.
Daniel, cuando ustedes los regresan de ese primer vuelo, ¿qué les dicen cuando regresan a territorio norteamericano? Y le quiero preguntar si en este vuelo que acaban de llegar, ¿ustedes venían esposados?
No, la verdad la información que nos daban a nosotros allá era muy poca. Nos dijeron, pues, lo único que nos dijeron fue que no nos dejaron aterrizar. Ya llegamos, ya nos llevan, pues, nos inducen a unos calabozos, como unas celdas especiales. La verdad el trato sí mejoró bastante allá, pero como le digo, mejoró el trato, pero nuestras pertenencias las botaron. No sé si fue en represalia o por qué sería, pero sabiendo que al otro día nuevamente retornamos, no entiendo por qué nos botaron las cosas. Y sí, ya me imagino que al volverse algo mediático ya el trato cambia demasiado. Es Migración Colombia ya la que va por nosotros hasta El Paso, Texas. Y pues sí, ya las condiciones de vuelo ya son muy distintas, ya la comodidad ya es mejor.
Daniel, usted nos decía que no entiende por qué les dieron en un principio ese trato como si fueran grandes delincuentes. ¿Usted conversó con la otra gente que venía en el vuelo? ¿Eran colombianos que también se habían ido a buscar un futuro? ¿Había alguien que había cometido algún delito en Estados Unidos? ¿Quiénes eran los que venían con usted? ¿Qué pudo establecer?
No, señor, todos éramos migrantes, íbamos buscando un futuro para nosotros y nuestra familia. La verdad, donde hubieran habido delincuentes, pues que si hubieran cometido delitos en Estados Unidos, no estarían acá, estarían allá en una celda de Estados Unidos esperando una condena.
Pero una de las cosas que también se dijo en los últimos minutos, y el presidente Petro de hecho trinó una foto con algunos de ustedes, no sé si aparecía su cara en particular, pero trinó una foto desde el avión, y es que hay versiones encontradas sobre la forma como los trataron en este vuelo de regreso a Colombia en los aviones que envió el gobierno de Colombia. ¿A ustedes los trajeron esposados en ese vuelo de regreso en el que acaba de aterrizar o estuvieron sin ningún tipo de restricción de movimiento durante el vuelo?
No, señor. Nosotros en el primer vuelo sí estuvimos pues amarrados de pies y manos con esposas. En este vuelo no hubo maltrato en ningún momento, no hubo nada de eso, pero eso para mí eso es un show mediático del presidente para llamar la atención.
Daniel,
continúe,
por favor.
No, el trato fue bien, no tuvimos restricciones de movilidad, pudimos ingresar a los baños libremente.
Daniel, en ese primer vuelo donde estaban esposados, ¿esposaron también a niños?
Había niños pequeños, a ellos los registraron pues como si fueran adultos también en cuanto al registro, pero los niños pequeños no venían esposados. Pero habían jóvenes de 16, 17 años que ellos sí venían esposados.
Claro. Oiga, ¿a ustedes cómo los detienen? ¿Hacen una redada o usted llega a la frontera, lo inadmiten y de una lo mandan a un centro de esos para devolverlo? ¿Cómo los detuvieron en Estados Unidos?
No, la verdad, yo crucé la frontera. Yo sabía pues que iba de una forma ilegal. Entonces nosotros íbamos buscando pues a la patrulla fronteriza para entregarnos, para exponer nuestro caso y esperar ser escuchados. De ahí nos conducen a un centro de detención de migrantes y ya pues nos aíslan de comunicación con todo el mundo, nos quitan nuestras pertenencias, simplemente nos tienen ahí a punta de comida.
Daniel, ¿usted pensó en algún momento que al hablar y a sincerarse con las autoridades tenía alguna posibilidad de que le permitieran quedarse?
Sí, la verdad esa era la esperanza. Si yo hubiera sabido pues que no iba a ser escuchado ni nada, yo a la final opto por pasar derecho y no entregarme.
Claro, ¿usted va a volver a intentar entrar a Estados Unidos?
Pues por ahora fue mucha plata la que se perdió y tengo es que estabilizarme primero acá para poder pensar de pronto en algún futuro hacer algo así, pero en el momento inmediato no.
¿Cómo son los costos de esto? ¿Cuánto le cobran a uno? ¿Cómo es eso?
No, los costos son bastante elevados, pero varían pues dependiendo de las personas que lo pasan a uno, pero oscilan entre los 3.000 y los $5.000.
¿Usted se gastó cuánto?
$5.000.
Oiga, ¿y usted por qué decide arrancar? Porque, digamos, acá en Bogotá se ha visto ese fenómeno y es que un grupo de amigos hacen, digamos, sí, un parche aburridos por lo que están haciendo y deciden, bueno, nos vamos todos, hay alguien allá que nos está ayudando con un contacto para cruzar. ¿O esta idea la toma usted solo? Hay mucha gente que como usted está tomando la misma decisisión.
No, jefe, yo la verdad voy huyendo pues en mi ciudad de muchas cosas, pronto no puedo hablar acá. Voy también decepcionado por un gobierno que solo apoya al terrorismo, no a las personas trabajadoras. Iba buscando pues un futuro mejor para mí, para mi familia. Pero lo que usted dice es verdad, hay gente que pareciera es que fuera de paseo.
¿Qué iba a hacer usted allá? ¿Qué pensaba? ¿Qué soñaba, Daniel?
No, yo iba a trabajar en un taller de mecánica. En mecánica de motos. Ese era el pensado, pues.
Daniel, ¿cuánto tiempo se demoró usted en tomar la decisión de salir de su ciudad y llegar a la frontera con México? ¿De cuántos días fue esta travesía?
No, la decisión fue muy rápida, por lo que iba huyendo de unos problemas. Yo inicio el miércoles 16 y cruzo la frontera el lunes 20.
Claro, mire, con la reserva absoluta de su intimidad, que no estamos interesados en que dé ningún dato que lo pueda, pues que la gente sepa quién es usted, ¿ya pudo hablar con su familia? No sé, ¿tiene papás, esposa? ¿Ya saben que está bien?
Sí, señor, yo gracias a Dios cuento con una familia pues que nos apoyamos mucho, ya ellos saben que estoy bien, que estoy acá en Bogotá, ya están a la espera pues de que yo llegue a la ciudad de Medellín.
En términos de las autoridades colombianas, ¿le queda algún formalismo por hacer o ya usted no tiene nada que ver y se va para su casa?
No, señor, ya con las autoridades de acá no tengo absolutamente nada que ver.
Muy bien.
Ellos cumplieron con lo que tenían que hacer como consulado ya por mi lado.
Daniel, hay mucha gente que está pensando en hacer lo que usted hace y es muy válido, además buscar un futuro y tratar de cuando uno tiene una dificultad, pues encontrar un escenario para vivir en otro país o donde sea. ¿Qué consejo le daría usted a la gente que está pensando en hacer lo mismo que usted, para bien o para mal? Sinceramente, ¿qué les dice?
Yo de todo corazón les digo que en ese momento no piensen en eso. De pronto buscar otros países, Estados Unidos no es la única opción que hay en el mundo. En ese momento con la presidencia que hay allá es imposible pasar, absolutamente todo el que esté llegando le están deportando inmediatamente, no están escuchando a nadie, ni razones, ni nada, entonces yo le recomendaría que no perdiera ni el tiempo ni la plata.
Con el riesgo enorme, ¿no? ¿A usted le quitaron la plática que tenía, el celular, las cosas, además de la ropa y eso, le quitaron todo?
No, señor, la verdad diría mentiras, pues sí, si me quitaron el celular y la plata, no, los que llevaban plata se le hicieron guardar y el celular, pero lo que son las pertenencias, que obviamente uno trabaja para conseguir las cosas, eso sí lo tiraron a la basura, pues, de una forma muy humillante.
Oiga, mucha gente nos está comentando en redes sociales que hay empresas que están vendiendo esos, empresas, ¿no? Entre comillas, que le venden a la gente la idea de llegar a Estados Unidos con un plan. ¿A usted lo contactó una persona de esas? ¿Usted lo hizo solo? ¿O en efecto si hay gente que los ayuda a cruzar eso, que funciona como una mafia?
Pues para nadie es un secreto que eso es una mafia. Yo creo que todo eso es abierto para todo el mundo, pero a mí nadie me contactó. Fui yo el que tuve la necesidad y busqué pues la forma de pasar. Después, pero como le digo, ahí no hay, o sea, uno no tiene por qué echarle la culpa a nadie porque uno sabe el riesgo que corre.
Después de esta mala experiencia, como usted dice, pues se puede pensar en otros países, que Estados Unidos no es el único. También contempla la posibilidad de pronto construir un futuro aquí, ya habiendo sufrido y pasado por lo que pasó.
Jefe, construir un futuro acá es muy difícil, y más con un gobierno de estos que apoya el terrorismo. Acá es la única forma de no salir adelante es tomando las armas prácticamente, y si me entiendes, es la única forma de que lo escuchan a uno y es que a esos congresistas que allá toda la vida la pasaron asesinando, violando, y hoy en día tienen el futuro asegurado.
Daniel, mire, no sabe cuánto le agradecemos esta conversación, que nos retrata de una manera muy clara lo que se vive en este deseo de emigrar a los Estados Unidos en una situación que hoy es muy difícil por las políticas del nuevo presidente y las cosas que pueden pasar. Le deseo la mejor de las suertes, que le vaya bien, que tenga tranquilidad, que tenga estabilidad, que logre cumplir sus sueños, Daniel.
Muchas gracias, un buen día para todos.